Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperemos que estén muy bien. Nosotros estamos bien y estamos contentos por reencontrarnos con ustedes, como siempre, en esta nueva edición de Diálogo Abierto. El tema de hoy, los derechos de la gente y la buena conducta. Dos temas fundamentales que hay que comprender, percibir, entender, analizar. Vamos a hablar, por ejemplo, de temas que tienen que ver con la visión del Sagrado Corán y los derechos de las personas. También hablaremos sobre cuál es el tafsir o la exégesis de la aleya Inna Rabbika la Bilmirsad, que la va a traducir después de Sheikh Abdul Karim. ¿Cuáles son los tres tipos de opresión o violación a los derechos de la gente? Vamos a hablar, por ejemplo, acerca de algunas anécdotas o algunas cuestiones que están en los hadices o algunas historias, como por ejemplo la de Hashemina Yafi, y muchas otras preguntas que le haremos, como siempre, a Sheikh Abdul Karim, el invitado y el especialista de nuestro programa, a quien aprovecho para saludar y dar la bienvenida. Salamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Bueno, el tema de hoy es muy interesante. Los derechos de la gente, por un lado, y la buena conducta. Dos temas que tienen que ver tanto con una cuestión legal y de norma y una cuestión moral y ética también. La conducta que, bueno, puede abarcar tanto lo ético como lo práctico y el comportamiento. El primer tema tiene que ver con los derechos de la gente. Y como siempre nosotros estamos tratando de hacer la definición que el Corán y la Sunna, o la tradición profética, hace sobre estos temas. ¿Qué dice específicamente el Sagrado Corán sobre los derechos de las personas?
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con los profetas y especialmente con Muhammad y su familia purificada. El tema de los derechos de la gente es un tema muy vasto. Entra en la cuestión de los derechos en general. En el Islam se habla de los derechos de Dios, los derechos de las personas, de la familia, del creyente, del cuerpo inclusive, del alma, de los vecinos, y que vimos en algunos programas, de la sociedad, de los gobernantes, de los gobernados, de los maestros, de los alumnos, etc. El tema es muy amplio y es mucho más amplio lo que generalmente se trata en el tema de los derechos humanos, que sería una parte de esto.
Todo, digamos, lo que uno puede relacionarse como ser humano tiene sobre uno derecho, o uno tiene,
claro,
derecho sobre eso.
Sobre, o sea, los otros seres, las plantas, los animales, los seres orgánicos, el medio ambiente, etc.
Claro.
Pero digamos que vamos a tener, si Dios quiere, varios programas sobre el tema de los derechos. Hoy vamos a ver algunos aspectos. En principio, que el Corán habla de los derechos de la gente y, digamos, habla como una cualidad negativa, aquellos que violan los derechos de la gente, aquellos que... El Corán habla de la balanza, por ejemplo, de que Dios ha dispuesto la balanza, como la justicia en las acciones, donde serán pesadas, digamos, todo lo que tiene que ver con las relaciones interhumanas o las relaciones con los otros seres, como dijimos antes, o las relaciones con Dios. De modo que debe haber un criterio de justicia, de bien en las relaciones, del respeto por los derechos de los demás y de favorecer, más allá de los derechos, inclusive favorecer y sacrificarse, como vimos también en algún otro programa, con respecto a los demás. El Sagrado Corán, entonces, digamos, menciona que el respeto por los derechos es muy importante, a tal punto que Dios delega el tema de los derechos de la gente a la gente. Es decir, Dios, por ejemplo, perdona todo aquello que tenga que ver con la opresión que el ser humano hace sobre sí mismo, salvo el tema de la idolatría, ¿no? Que en el Corán dice Dios perdona todos los pecados salvo el de la idolatría, a no ser que medie el arrepentimiento y el enmendar ese defecto, ese error de idolatrar o comparar o asemejar a otro a Dios que no tiene semejantes, que es absoluto y que es único en su ser y en su creación y en su acción. Pero hay otros, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con los derechos de la gente, que Dios la delega a la gente y que son las más difíciles de, digamos, conseguir el perdón, la satisfacción de la gente, sobre todo si trascienden este mundo y quedan para la otra vida, que vamos a ver algunos ejemplos a lo largo del programa, de qué difícil es en el otro mundo, donde hay todos están muy necesitados y donde los derechos que a mí me hayan violado, mis propios derechos que hayan abusado de ellos, que no me hayan, digamos, hecho justicia y demás, serán cartas que yo podré usar en un momento de enorme necesidad para, por ejemplo, que buenas acciones de aquel que me oprimió pasen a mí y me alivien, digamos, Y es un momento de mucho egoísmo en el día del juicio y del castigo, sobre todo para aquellos que están muy necesitados, es decir, que tienen muchas faltas, pocas acciones de peso en su libro de las buenas acciones, y muy necesitados, son muy duros allí de perdonar, porque, insisto, necesitan mucho las recompensas que puedan obtener allí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, no confiarse, y el Corán exhorta y el Islam exhorta a tener mucho cuidado, pero hasta el mínimo detalle de los derechos de los demás, al punto de que, por ejemplo, en el Islam tenemos que el mártir, con la primer gota de sangre que cae sobre la tierra, se le perdonan todos los pecados, pero las deudas, los derechos que haya violado de otras personas, esos quedan allí a la espera de que esas personas lo perdonen o se paguen esas deudas. Lo único que paga, digamos, lo único que corta el tema, o lo único que es kafara, o que compensa el tema de la deuda o el tema de los derechos violados, es el enmendarlo, el pagarlo, el pagar la deuda, etcétera. Así que vamos a ver qué delicado es ese tema.
Sheikh Abdulkarim, estuviste hablando que el Corán presenta tanto los derechos de las personas o de la gente como el tema de la violación, y de hecho estuvimos planteando lo grave que es violar, aunque sea un mínimo derecho del otro. ¿Qué consecuencias tiene violar los derechos de la gente? Podríamos hablar quizá a nivel terrenal y a nivel en la otra vida, y el efecto que puede tener la violación de los derechos de los demás.
Bueno, nosotros ya vimos que una cosa es cuando yo, digamos, violo un derecho de alguien muy generoso, muy perdonador, muy bueno, muy bondadoso. Bueno, generalmente ellos, o una persona con esa, o un ser con esas características, y sobre todo, digamos, Dios, la esperanza que yo pueda tener de su perdón, de su generosidad, de su grandeza, es mucha. Pero cuando yo violo derechos de otros, allí ya me tengo que topar con las características de esa otra persona, y como yo debo compensar, y nada queda, digamos, inmune, nada queda, digamos, sin juicio en el orden de la creación, por más que en el orden de la sociedad humana, digamos, hay tremendos pecados que no, digamos, son compensados, y se reiteran a lo largo de la historia, y nadie parece pagar por ello, ni nadie parece exigir. Por ejemplo, hoy se habla de la deuda externa de los países del tercer mundo, pero ¿quién habla de la deuda de los países centrales o poderosos, o de Europa o Norteamérica, sobre sus colonias, sobre los tesoros que se llevaron de los países del tercer mundo, etcétera? Eso nadie habla. Digamos, hasta en un momento, si se habló, digamos, de lo que es la deuda europea con respecto al continente africano, es sideral, y con los intereses podría llegar a ser una cosa, pero es una anécdota, es algo como hasta risorio, porque nadie se le ocurre que eso se va a hacerse justicia con eso. Sin embargo, esta apariencia de injusticia permanente, digamos, en el orden social, muchas veces que vivimos y asistimos a ella, parecería que puede llegar a quedar así para siempre, pero nada que ver. Hasta el más mínimo detalle, dice el Corán, hasta el átomo de una opresión, de un pecado, de una violación, de una transgresión, queda en la cuenta y va a aparecer en el día del juicio frente a nosotros, y tendremos que dar cuenta. Por ejemplo, desde el punto de vista de la lógica del Islam, una vez un gobernante le preguntó al imán Bakr, me parece que fue el quinto de los imames de la casa profética, si él, que había desde la época de Marwan, había ejercido un gobierno en una provincia apartada, en Basra, me parece, si era viejo, ya estaba arrepentido de todo lo que había hecho, y que si él iba a ser perdonado. El imam no le contestó. Le insistió y le dijo, el imam le dijo, no basta con tu arrepentimiento. Es decir, depende del perdón de todos aquellos que tú has sido injusto con ellos. Es decir, que esa, por supuesto, tu arrepentimiento está bien, es una parte, pero no limpia la situación. Yo recuerdo hace no mucho el Papa Juan Pablo II pidió perdón por las cruzadas. Por
el año 2000, claro.
Claro, pidió por el jubileo del 2000.
Claro, comenzando el nuevo siglo por todos los errores que había cometido la Iglesia.
Claro, la Inquisición, el tema de la colonización o de los tesoros que se llevaron de América. Y la gente, digamos, en general los medios decían como que era un gran gesto del Papa y demás, que está bien, pero digamos que es absolutamente, digamos, insuficiente en sí mismo, porque dependerá del perdón de todos aquellos que han sido violados sus derechos. Claro. Y eso es una cuenta pesadísima, sobre todo en el día del juicio con las condiciones que hablamos antes.
Bueno, estuvimos hablando sobre el tafsir en el comienzo. Inna rabbaka la bil mirsat, esta ley, sí. Y que de acuerdo al hadith del imam al-Baqir, alayhi salam. ¿Cuál
sí,
es su
esta versículo en árabe quiere decir ciertamente Dios está en una emboscada, digamos. O sea, aparentemente cuando esta ley quiere decir que, o en parte, Dios sabe más su significado profundo. Yo voy a decir algo que nomás leí una información mínima. Pero Dios está en la emboscada quiere decir que los agresores, los opresores, piensan que no hay cuenta, digamos, ¿no? Piensan que Dios no está. Es como si hubiera piedra libre para hacer lo que quieren. Se roban los tesoros, matan, tiran bombas. Hoy los drones, digamos, matan cada día 30, 40, 50. Los que ponen bombas en el mercado, parecería que todo va a quedar así, porque hoy en día hay una protección política, jurídica. Las Naciones Unidas miran por otro lado, no dicen nada, no tienen fuerza. Entonces, esto que Dios está en la emboscada dice que Dios está, solamente que los deja, y sobre todo aquel que Dios más detesta, más lo deja. Es decir, es un castigo que Dios deje pecar, deje hacer crímenes. El imam Bakr alayhi salam dice que esta ley se refiere, ciertamente Dios está en la emboscada, tu Señor está en la emboscada, a un lugar en el Sirat, en el sendero que atraviesa el infierno hacia el paraíso, donde el creyente se topa con un lugar, un puente, un lugar donde Dios allí le computa sus deudas con la gente o con, digamos, con los otros seres, sobre todo con los seres humanos. Entonces allí son todos detenidos y están sobre el infierno, un lugar muy feo para que sea uno detenido y para estar ahí y para esperar ahí. El paraíso está allí, pero no se puede pasar. Y hay personas que han quedado años, siglos, en el Barzaj, digamos, de acuerdo a las narraciones proféticas o de los sabios, por ínfimas deudas o ínfimas violaciones, ¿no? Palabras, gestos, etcétera, digamos, cosas que uno realmente se olvida además, pero que a lo mejor hirió la sensibilidad de alguien, provocó hasta la tristeza de alguien, ¿no? O por ejemplo, es muy común. Por ejemplo, uno toca bocina de más, ¿no? Por ejemplo, está conduciendo una persona y lo asusta con la bocina, pero de más de lo que necesita. Y eso queda ahí. Y en el día de juicio eso puede ser una demora de a lo mejor de meses en un lugar muy, muy desagradable. Hasta que esa persona, digamos, diga, bueno, ya está. Es realmente, vamos a seguir viendo bueno. Anécdotas, pero es importante para tener en cuenta y para tener una visión más profunda. Nosotros somos muy responsables en nuestra manera de vivir y actuar.
Con respecto al tema de la violación de los derechos, que es en sí una forma de opresión y de transgresión, ¿qué tipos, estos los tres tipos que se hablan de opresión y violación de derechos existen?
Bueno, algo yo aludí ya a esta pregunta porque dije que están por un lado los, digamos, la opresión que uno se hace a sí mismo, sí. No a los demás, y que tiene que ver con la relación con Dios y la relación con uno mismo. Eso allí, por la grandeza y el carácter de muy perdonador que tiene Dios y muy benefactor, la misericordia de Dios es muy grande, aunque también hay enseñanzas proféticas que dice que no computen sus acciones teniendo en cuenta la misericordia, sino la justicia de Dios, como una manera de perfeccionarse en el camino espiritual y la realización del ser humano. Pero bueno, después están las otras que dependen de la gente, que como dijimos, Dios las delega a la gente, y aquellas que aquella que tiene que ver con la asociación que Dios no perdona de no mediar un arrepentimiento y una enmienda antes de la muerte.
Sabemos que el imam Ali alayhi salam es, como diría este autor libanés cristiano que escribió La Voz de la Justicia.
Jordaco,
creo que sí. George Jordaq, sí. Decía que el imam Ali, digamos, es la manifestación de la justicia, es la justicia hecha persona. Y es obvio que el Imam Ali tiene muchas recomendaciones sobre el tema de los derechos humanos, cómo protegerlos, cómo de alguna forma no violarlos. ¿Cuál es la recomendación o las recomendaciones que él propone?
Bueno, el Imam Ali alayhis salam dice en la expresión de la justicia porque él de alguna, digamos, sumaba al pleno poderío, digamos, de ejercer el gobierno islámico con la más pequeña, digamos, de las contemplaciones en cuanto a los derechos de los demás. Y era alguien que inclusive, digamos, ha destituido jueces por recibir a ricos y digamos, no recibir a pobres en su casa. O, digamos, de enterarse de que había hecho banquetes y demás con gente rica sin invitar a ningún pobre. O por el hecho de que en la corte o en el tribunal, un juez, en un caso de una persona de religión judía que tenía un escudo de él, por el hecho de que lo saludase a él de una manera distinta a como saludaba a esta persona judía, siendo él gobernante, el juez obviamente lo saludó, digamos, con mucho más consideración que a la otra persona que era, digamos, que había sido llevado al tribunal para dirimir sobre un escudo que pertenecía al Imam Ali, pero que lo había encontrado y que lo tenía este hombre judío que negaba, digamos, que le perteneciese a otro que a él mismo. Entonces el imam, digamos, critica al juez por saludarlo de una manera distinta en un tribunal, no comportarse, no guardar las formas de un juez analizando un caso, ¿no? Y además tenemos hadices también que dice que una sociedad no se perfecciona hasta que un pobre pueda reclamar sus derechos en un tribunal sin que le tiemble la voz, con la total esperanza y libertad y tranquilidad ante quien tenga enfrente, digamos, de que él tiene un derecho y que es merecedor, digamos, de que se le haga justicia. Por lo tanto, digamos que el, digamos, el imam aquí tiene, él en su vida fue un ejemplo de justicia, y además tiene muchas recomendaciones, tiene sermones en el Nahjul Balagha que habla sobre aquellos que, digamos, es una crítica, aquellos que a la hora de exigir los derechos exigen todos los derechos, a la hora de darlos no los dan, hablan a la gente, recomiendan moralmente a la gente cuestiones que ellos no cumplen, dicen detestar los pecados pero caen en ellos permanentemente, y toda una serie de recomendaciones morales que el Sayyid Radi, que compiló estas cartas y sermones, dijo así: el Nahjul Balagha consistiera nada más que de este sermón, que es bastante largo, digamos, sobre consideraciones morales y demás, y sobre aspectos negativos de la conducta del hombre. Por ejemplo, dice, busca, siempre está ávido de las cuestiones del mundo, no se contenta con lo que tiene, quiere más de lo que tiene, cuando tiene dificultades enseguida se desanima, no tiene fortaleza. Producto de estas, digamos, desvíos morales y demás, ¿no? Dice, si estuviera nada más que este sermón sería suficiente como exhortación moral de parte del Imam Ali en el Nahjul Balagha.
Bueno, Sheikh Abdul Karim, además de los profetas y los imames, sabemos que los sabios también de alguna forma como herederos de los profetas, herederos de la sabiduría de los profetas y herederos de toda esta cultura profética de revelación, tanto con su sabiduría como con su comportamiento y su conducta, han sido también líderes de nuestras comunidades, líderes de aquellos que buscaron en estos modelos la forma de poder seguir un camino de sabiduría y conocimiento. ¿Hay anécdotas también de los sabios que puedas contarnos?
Sí, hay anécdotas de lo que veníamos hablando antes. Primero voy a decir una del profeta, que en una batalla habló de uno de los mártires diciendo que si había familiares de este mártir, le dijeron que sí, dijeron que tenía deudas, páguenlas, porque en estos momentos, digamos, él no va a ser, digamos, no va a poder acceder al paraíso, está detenido en el umbral del paraíso, lo mira, pero no puede entrar y está detenido ahí, está pasando un mal momento por las deudas que tuvo y que contrajo y que no. Por supuesto, esto viene a cuenta de que sobre todo en las batallas los hombres que van a la guerra, y todos los hombres en realidad deben tener su testamento al día, es una recomendación, o sea, nadie sabe en qué momento va a morir, por lo tanto si alguien tiene deuda debería escribirlas, dice el Corán también, debería dejarlas por escrito y dejarle bien establecido, porque uno después se muere en cualquier momento y resulta que la deuda no se entera a nadie. Y en este sentido hay anécdotas de sabios, como bien señalaste, que uno de ellos, que se llama Hashemi Najafi, que estaba en Najaf, dijo, en una época un hombre fue a visitar al Imam Ali, que está la tumba en Najaf, en Irak, Y entonces, yendo allí, dejó sus bienes como depósito de una persona, fue al santuario y demás. Cuando volvió, esta persona no reconoció que los bienes eran de él. Le robó, digamos, en una palabra. Y entonces él quedó muy mal, porque él no había firmado ningún recibo, no tenía nada. ¿Y quién le iba a creer? Era un forastero, un visitante ahí, no tenía pruebas. Entonces desistió de ir al juez, porque no podía, digamos, probar que efectivamente él había dado eso. Entonces fue a visitar al imam Ali, se quejó, lloró, etcétera, hasta que el imam lo vio al imam Ali, que le dijo: ve a ver a este sabio, Hashemi Najafi. Fue a verlo y este sabio le dijo: Sadaqa, Yaddi Amir al-Mu'minin. Dice, se ve que Amir al-Mu'minin también le había recomendado a este sabio que lo atienda, este hombre. Esto no fue hace mucho, no sé exactamente la época, pero no fue hace mucho. Entonces le dijo que el imam Ali le dijo que vaya a verlo. Fue a ver y le dijo: déjame este asunto en mis manos. Fue y dio un sermón en la mezquita. Y contó una anécdota de una deuda que él había tenido con una persona de origen judía, no musulmana, en la sociedad musulmana, y los problemas que había tenido con esa deuda. Entonces, cuando contó lo que contó, realmente la gente tuvo temor y dijo: este hombre está aquí, este forastero está aquí, si alguien le debe algo o no quiere reconocer su derecho, más vale que lo haga. El hombre se paró, el que tenía, digamos, el que le había depositado esos bienes, y dijo: yo tengo cosas de él, y le devolvió. La anécdota, ¿cuál era? Era que este hombre le tenía una deuda, había contraído una deuda con esta persona judía, este sabio, y la estaba pagando, y cuando faltaban 2 dirhams, o sea, faltaba muy poco, el judío se fue, se mudó, no lo vio, y quedó allí la cosa. Entonces, en una noche, en un sueño, él sueña que lo llevan al paraíso. En el paraíso pasan, digamos, por el infierno, y allí una voz del infierno le dice que le pague su deuda. Entonces él se da cuenta que es ese judío. Entonces y obviamente está en el infierno no por ser judío, que no se entienda mal, digamos, los oyentes, ¿no? Una persona como un musulmán que está en el infierno por ser una mala, por sus pecados, digamos. Entonces le dice: bueno, te doy. El hombre dice, y esta persona que estaba en el infierno dice: no. Lo único que yo te voy a pedir como compensación es que yo te ponga mi mano en tu pecho, para enfriarme un poco yo. Entonces le puso la mano en el pecho y sintió un dolor tremendo, una quemazón, una cosa tremenda, y fue un alivio para esa persona. Cuando se despertó tenía su pecho, digamos, herido. Entonces contó esta anécdota. Ahora, esto que parecería, bueno, alguien puede decir: pero esto, ¿de qué me están hablando? ¿Cierto? Esto son mentiras, esto no es verdad. Bueno, en el mundo islámico tenemos un montón de estos ejemplos. Y nosotros mismos en nuestra comunidad tenemos personas que han soñado con fallecidos que han estado muy mal y pidiendo que paguen deudas. Y diciendo que en tal lugar tienen un dinero que no les pertenecía, etcétera, etcétera. Digamos, estas cosas son comunes, relativamente comunes, y son a tener en cuenta en el camino del Islam. El Islam tiene muchas enseñanzas para ello, tiene que ver con los derechos de la gente. Y tiene que ver con, también hay un sabio que cuenta de que por haber tomado un cepillo de un pedazo de madera, esos cepillos que usan en el mundo islámico, digamos que son de un árbol específico, es como hoy diríamos, no digamos un escarbadiente, pero más o menos una cosa así nomás, de un camello que llevaba esa carga, digamos, sin permiso lo tomó. Dice, por eso yo estuve en el Barzaj, le cuento después a otra persona en sueños, hace un año estoy detenido por ese cepillito que yo tomé, digamos, sin permiso, ¿no? Y el mártir Rajai en la República Islámica cuenta también una anécdota en el bazar, en una Eid, en el comercio, en el bazar de Teherán, de una persona que es muy común, digamos, va a comprar y la persona vendía frutas secas y toma una almendra, digamos, una nuez, ¿no? Mientras está hablando ahí. Y él lo recriminó, le dijo: ¿por qué haces eso? Y dice: bueno, una almendra. Le dijo: el dueño tiene vergüenza decirte que no. Pero eso tienes que dar cuenta después, etc. Por supuesto, esto habla de una conciencia moral y espiritual fuerte, producto de una doctrina fuerte y bien clara como es el Islam. Y eso hace a que en el mundo islámico, hoy todavía, gracias a Dios, uno pierde algo, deja una billetera, incluso deja plata. Hace no mucho, nuestro sobrino llamó diciendo que había perdido su bolso, lo había olvidado en un taxi, con mucho dinero. Y tu hermana le dijo, hace una súplica y no te preocupes. Dice que no terminó de hacer la súplica, lo llamó y el hombre devolvió. Esto es muy común entre nosotros y lo sabemos. Y el mundo sería realmente un paraíso terrenal si la gente tuviera conciencia de las consecuencias de violar los derechos.
Bueno, gracias, Sheikh Abdul Karim. Les agradecemos a ustedes, llegamos al fin del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Estuvimos hablando sobre los derechos de la gente y la buena conducta. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a nuestro sitio web www.hispantv.com o a los teléfonos que aparecen para hacer preguntas, sacarse las dudas, inquietudes y hacer cualquier tipo de consulta. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.